Cuentos de Miguel Tadeo. Un viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos, relatos cortos. Ciencia y tecnología unidos con un poco de imaginación. ¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo y un abrazo de parte de Miguel Tadeo, su servidor, quien yace desde su nicho en las orillas de la Ciudad de México, soñando para ustedes nuevas historias. Para este episodio les tengo lo siguiente. Un relato sobre la superposición del tiempo, pasado y futuro convergiendo en un doblez del universo, de Ray Bradbury, Dragón. Pocos nanocuentos este mes, pero presentes como siempre. Un cuento pequeño de mi autoría que narré por partes en el Twitter. El absoluto. La recomendación del mes. Ya verán qué joya encontré. Iniciamos este episodio con un relato corto publicado en una recopilación de Ray Bradbury en 1960 llamada Remedio para Melancólicos. El cuento Dragón es una fantasía sobre la superposición de diferentes épocas convergiendo en un punto muy singular del tiempo. Dragón, de Ray Bradbury. La noche soplaba en el escaso pasto del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años, en el casco del cielo, inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos convirtiéndose en polvo. Ahora solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres encorvados en el desierto, junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría y los parpadeos del lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada. «¡No, idiota! ¡Nos delatarás!» «¿Qué importa?», dijo el otro hombre. «El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. Dios, hace frío. Quisiera estar en el castillo». «Es la muerte, no el sueño, lo que buscamos». «¿Por qué? ¿Por qué?». «El dragón nunca entra en el pueblo». «Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino». «Que se los devore y que nos deje llegar a casa». «Espera, escucha». Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente. «¡Ah!», el segundo hombre suspiró. «¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol. Es de noche. Y entonces... ¡Oh, Dios, escucha! Dicen que este dragón tiene los ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino. Se le ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas aterradas enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas a la salida del sol aparecen dispersas aquí y allá sobre los cerros. ¿Cuántos caballeros, pregunto yo, habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado, como fracasaremos también nosotros? Suficiente, te digo. Más que suficiente. Aquí en esta desolación ni siquiera sé en qué año estamos. 900 años después de Navidad. No, no, murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados. En este páramo no hay tiempo. Hay solo eternidad. Pienso a veces que si volvemos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques. No preguntes cómo sé, el páramo sabe y me lo dice. Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del Dragón de Fuego. Que Dios nos ampare. Si tienes miedo, ponte tu armadura. ¿Para qué? El dragón sale de la nada. No sabemos dónde vive. Se desvanece en la niebla. ¿Quién sabe a dónde va? ¡Ay! Vistamos nuestra armadura, moriremos ataviados. Enfundando a medias el corcelete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió a la cabeza. En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo había soles negros y un millón de hojas carbonizadas, caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándola como barro en el cerebro. El viento era a mil almas moribundas, siempre confusas y en tránsito. Una bruma en una niebla de la oscuridad, y el sitio no era sitio para el hombre, y no había año ni hora, sino solo dos hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas, tempestades y truenos blancos, que se movían por detrás de un cristal verde, el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba. Todo se desvaneció y no hubo más que un susurro sin aliento y los dos hombres que aguardaban a solas con su propio ardor en un tiempo frío.
—¡Mira!
—murmuró el primer hombre.
—¡Oh, mira allá!
A kilómetros de distancia, precipitándose, un cántico y un rugido. El dragón. Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta y el dragón, rugiendo, se acercó y acercó todavía más. La deslumbrante mirilla amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle.
¡Pronto!
Espolearon las cabalgaduras hasta un claro.
Pasará por aquí.
Los guanteletes empuñaron las lanzas y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballos.
Señor.
Sí, invoquemos su nombre. En ese instante el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambariano se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Como un terrible alarido quejumbroso y con ímpetu demoledor, la bestia prosiguió su carrera.
¡Dios misericordioso!
La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó y el monstruo negro lanzó al otro jinete a unos 30 metros de distancia, contra la pared de roca, gimiendo. Gimiendo siempre, el dragón pasó, vociferando. Todo fuego alrededor y debajo. Un sol rosado, amarillo, naranja, con pulmones suaves de humo encendedor.
¿Viste?
Gritó una voz.
No te lo había dicho.
Sí, sí, un caballero con armadura. Lo atropellamos.
¿Vas a detenerte? Me detuve una vez, no encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me pone la carne de gallina. No sé qué siento, pero atropellamos algo.
El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. Llegaremos a Stockel a horario. ¿Más carbón, Efre? Un nuevo silbido que desprendió el rocío del cielo desierto. El tren nocturno de fuego y furia entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos sobre una tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre y dejando un humo negro y con vapor que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto. Otra vez yo y mis nanocuentos, no puede ser. Ojalá y les gusten.
El mago.
Vengo pensando desde hace tiempo cómo hacer para demostrar que puedo manipular el tiempo y el espacio. No es algo espectacular, pero es real.
Amnesia recetada. Se sintió triste. El médico le advirtió que no podía cargar más su cerebro o se volvería loco. Debió contratar un técnico para formatearlo.
Gasto necesario. Justificado el gasto en el control de billetes por radiofrecuencia. Ayudará, entre otras cosas, a entorpecer el manejo del dinero del narco.
Buena idea.
Rumores de cocaína envenenada confirmados. Ayer, 13 muertos en el Pedregal, 22 más en Polanco y 26 en Coyoacán.
Genocidio de niños fresa, dicen.
Mi mascota. Jamás imaginé tener una mascota tan fea y original. El ejército regala dragones enanos a sus tropas y los mejores son para sus flotas aéreas.
Duda infantil.
Mami, ¿en la noche el sol sueña con todos?
No, hija. El sol nunca duerme.
¿Y por qué se va en la noche?
Porque nuestra nave da vueltas.
Hitler recurre. Pensó que la depuración de la humanidad debía ser más profunda y precisa. Dedicó toda su adolescencia a planearla.
Los judíos podían esperar.
Nuevo robot.
Robot malabarista da esperanzas a paralíticos. Es capaz de recibir órdenes encefalográficas y aprender.
Ya se preparan prótesis que caminan.
Resignación.
Despertó y notó que el corazón se le detuvo. Estaba solo.
Nadie lo auxiliaría.
Decidió, pues, morir en paz. Cerró los ojos y cruzó los brazos.
Titiritero. Se negaba a creerlo.
Era una marioneta y sus hilos eran las emociones que le dominaban.
Satanás, el gran titiritero,
dijo así, resignada.
Curiosidad.
Era un show del horror. No había sangre, ni dolor, ni muertos, ni monstruos. Quienes querían saber qué podía ser tan horrible acabaron locos.
Escogiendo realidad.
Vivo entre varios mundos que duermen. En uno me invitan a despertar. Los otros son más honestos. Me invitan a vivir en sueños más complejos.
Acostumbrándome.
Tengo el corazón roto, pero no te preocupes. Solo me has dado un dolor que ya acostumbro.
La próxima vez estaré a un paso de no sentir nada.
Camino incorrecto.
Mirar la propia sombra es señal de que te alejas de la luz.
También es buen indicio porque así te enteras que vas por el camino incorrecto.
Hombres clave.
Miró sus cálculos. En este universo habría dos personas clave en la humanidad.
Todas las variables serán tocadas por ellos.
Yoshua y Albert.
Perezoso.
Era gordo
y tan perezoso que como no cabía en un camión, Prefería trabajar 100 meses como pordiosero antes que hacer ejercicio y adelgazar. Limbo. Atrapada, no podía ir al paraíso, pues aún no lo merecía. Igualmente pasaba con el infierno. Carecía de importancia. La tierra sería su hogar. Soberbia humana. Así, los humanos tienden a menospreciar todo. El mundo, a sus ojos, se ha hecho pequeño y busca nuevos mundos para igualmente empequeñecerlos. Larga velada. No puedo dormir en estos momentos. Tal vez lo logre cuando amanezca. Por hoy, voy a leer. Hoy el sol de medianoche es especialmente irritante. Solipsista. Me siento orgulloso de los logros ajenos y vivo la tristeza de sus fracasos. No es empatía, simplemente los siento míos porque soy solipsista. Narcisista.
Mamá, papá, ¿puedo dormir con ustedes? Soñé que me decían que el diablo venía por mí.
Regresa a dormir, Lucifer, no seas narcisista. Ahora les relato un cuento raro que se me ocurrió a medianoche mientras estaba en Twitter. Decidí redactarlo todo en el justo momento en el que se me iba ocurriendo, así que de este modo fue que lo publiqué. Lo titulo El Absoluto. El Absoluto. El universo solamente tiene sentido cuando me imagino a un ser unidimensional jugando con las dimensiones que acaba de inventar, latiéndose. Me imagino ser unidimensional, creando la segunda dimensión. Juego con ella hasta crear el triángulo. Luego de eso, la tercera dimensión. Ahora imagino esto. Tengo un triángulo bidimensional. Y gracias a mi recién creada tercera dimensión, puedo doblarlo de mil maneras distintas. Uno de esos miles de dobleces parten el triángulo en dos triángulos iguales. Repito la operación con cada uno de los triángulos en sucesión. Si bien el tamaño de mi triángulo era una medida determinada, imaginemos que cada triángulo genera igualmente miles de dobleces posibles. Si juntamos ciertas combinaciones de dobleces, tal vez obtengamos algo que los humanos llaman fotones, y algunos tal vez produzcan electrones. De esta manera, imaginemos al ser unidimensional doblando una y otra vez su triángulo, creando combinaciones nuevas hasta llegar a los humanos. El ser unidimensional puede viajar por cada uno de sus dobleces. Los comprende hasta cierto punto, pero no puede atar los cabos que ha dejado. Para comprender lo que ha hecho, detuvo el tiempo y desdobló todos los origamis que ha creado. Los analiza y genera conocimiento necesario. Necesita saber cómo es que ha logrado tal nivel de complejidad. Ha probado la miel de la soberbia. Es el todopoderoso creador del universo. Descubre que cada uno de los dobleces deja una marca. A través suyo puede ver el pasado y predecir el futuro. Cada combinación es materia. Hay dobleces inactivos, que antes creaban materia real, pero siguen influyendo en el universo. Su materia virtual es llamada materia oscura. El ser unidimensional dobla y desdobla una y otra vez su universo. El latir que sus humanos han descubierto. cada tiempo lo dobla más veces. Cada doblez aleja más a las galaxias entre sí, y al dejar actuar a los dobleces inactivos, las mantiene unidas mediante la gravedad. Asombrado, descubre un día a través de sus humanos, que tal vez un día todo colapse. ¿Qué solución encuentra? Crea universos alternos, dobleces nuevos. Esos universos alternos le darán un respiro mientras busca la forma de destruir todo, sin que se desplome sobre él. Sabe que hallará la forma. Y como postre, después de una comida insípida, les comparto un hallazgo que les dejará un buen sabor de boca. Para ustedes que son devoradores de narraciones fantásticas y de ciencia ficción, les paso la dirección web www.32rumbos.com. 32 es con número, y es una página en memoria del fallecido locutor, escritor y periodista español Juan Antonio Cebrián, conocido por su programa La Rosa de los Vientos en la estación Onda Cero, emitido de 1997 a 2007, año de su muerte. La página contiene una nutrida fonoteca en la que podemos encontrar múltiples y deliciosos tópicos, entre ellos el que más nos interesa, el de los microrrelatos, que fueron dramatizaciones que hicieron de los relatos cortos que le enviaba a su auditorio. Para que se animen a echarle un ojo y un oído, claro está, me he atrevido a fusilarme el primer cuento que escuché, muy bueno, de Julián Muñoz, El que trae la luz.
Gabriel, ¿dónde estás, hijo mío?
Gritó la madre preocupada al contemplar los restos de la higuera. El centenario gigante estaba partido por la mitad y rodeado de astillas humeantes. ¿Un rayo? Quizá. Pero no había ni una sola nube en el cielo, y la grieta que atravesaba el árbol tampoco estaba ennegrecida. Y lo más inquietante, un rastro de sangre y plumas recorría el huerto desde la higuera hasta la puerta de su casa.
—¡Estoy en casa, madre!
La mujer suspiró aliviada. Al menos, no podía ser nada grave. Desde que se quedó viuda, la joven Raquel siempre había temido encontrarse con su niño muerto o herido al volver a casa tras hacer alguna de las inevitables tareas domésticas en el exterior.
¿Qué es toda esa...?
Preguntó sin llegar a terminar la frase. El interior de la casa estaba literalmente cubierto de centenares de aquellas plumas. El suelo, las paredes, muchas de ellas flotaban ingrávidas por todo el recinto. Y la sangre. Había mucho más que en el huerto. Su vivienda parecía un gallinero en el que una alimaña se hubiera dado un cruel festín.
No grites, mamá,
contestó el pequeño.
Ahora duerme.
Tumbado en el jergón que tantas noches había compartido con su marido, había alguien. Un hombre de piel blanca, pelo rubio y ensortijado, músculos firmes y un rostro afilado de un atractivo sobrenatural. Rasgos anecdóticos, comparados con las dos delicadas alas que salían de entre los omóplatos del hombre. La mujer se dejó caer al suelo y se puso a rezar, temerosa ante lo que sus ojos le decían que estaba delante de ella, ante lo que no podía ser otra cosa que uno de los hijos predilectos de Dios.
Creo que se muere, mamá.
La súbita referencia a algo terrenal hizo que Raquel reaccionara. Levantó la cabeza y se fijó en que el ser era no solo la fuente de las plumas, sino también de la sangre. Una fea herida le atravesaba el costado. La mujer cerró los ojos, sacudió la cabeza y se levantó. No podía negarse a ver que algo muy parecido a una persona se estaba muriendo en su propia casa. Se acercó a la figura a la vez que ordenaba al niño que le trajera agua limpia y unas sábanas, y se dispuso a tratar de salvar a aquel extraño. La herida era profunda, pero si conseguían detener la hemorragia, tal vez podría lograrlo. El día hacía mucho que se había ido cuando el hijo y la madre terminaron de lavar, coser y vendar al extraño. Finalmente, ambos se quedaron dormidos, abrazados, exhaustos mental y físicamente. Durmieron durante lo poco que quedaba de la noche. Hacia el mediodía, un sonido rítmico proveniente del exterior les despertó. Se acercaron a la puerta con temor reverencial. La abrieron. Y allí estaba el extraño, cavando en el huerto como si lo hubiera hecho toda su vida. El ser estiró las alas un momento y les miró a través de los rizos de su cabellera. Sonreía. 4 semanas enteras fueron las que la joven Raquel y su hijo estuvieron conviviendo con lo imposible. Él siempre se levantaba temprano y trabajaba hasta el anochecer. Ayudó a hacer astillas la higuera, a alimentar a los animales, a acarrear agua. Por alguna razón, nadie más que la madre y su hijo parecían ser capaces de ver al ángel. La casa hacía años que no tenía tan buen aspecto. En ocasiones trataban de entablar conversación con él, pero nunca le sacaron más que una amable sonrisa. Aún así fueron felices. Era bueno volver a tener un hombre en casa. No obstante, su herida se curó y llegó el día en que tuvo que marcharse a su verdadero hogar.
¿Nos dirás tu nombre al menos?
Preguntó la joven.
Eso puede ser malo para ti, Raquel. Estamos en guerra ahí arriba. Unos quieren que sigáis siendo seres inferiores, pero otros queremos que un día vuestras almas estén a nuestro lado como iguales. Yo nunca había vivido entre vosotros. Me habéis enseñado más de lo que creéis.
Por favor, poderoso señor, las noches son largas y solitarias.
Está bien, hermosa hija del hombre. Mi padre me bautizó como el que trae la luz. En tu lengua, mi nombre es Lucifer.
Ojalá que hayan disfrutado tanto escuchar como yo en producir este pequeño esfuerzo para encontrar amigos que compartan conmigo el gusto por las buenas historias. Se me ocurrió meterme en las estadísticas del podcast y me alegra ver que mi esfuerzo no ha sido en vano. Agradezco a los amigos de las principales ciudades que me escuchan. En México, Distrito Federal y su área metropolitana. Jalapa, Veracruz. Torreón, Coahuila. Guadalajara, Jalisco. Y Cuernavaca, Morelos. En Sudamérica, Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile. En Europa, Barcelona, Madrid, Castellón de la Plana, Toledo y Málaga en España. Y en Alemania, Frankfurt y Weiterstein. En Asia, un saludo a los amigos que descargan el podcast desde China, Shanghái, Beijing y por ahí alguien que nos descargó en algún punto no identificado cerca de Baoji. En Estados Unidos, Sacramento y Carson City en California y Chicago. A todos ustedes muchas gracias. Me despido con una frase basada en un proverbio árabe que encierra mi filosofía de la vida. Si las palabras valen menos que el silencio, más vale quedarse callado, aunque el mundo te crea mudo. Si es menester hablar, mejor la brevedad. Hasta la próxima.